comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina. El jefe de todo,
Jorge Evia.
En la central de los anuncios, Ana Duado.
En la animación general,
Jorge Ametel.
En la coordinación,
Fernando en la feria.
El evangelio de la radio,
Pedro Martín.
Pedrito.
Antonio Pérez,
del Cható.
Rubén para la Rita.
Guillermo Gravel.
Uy.
Y Germán Masilla.
De la parte chachi
de Móstoles.
Y también nuestras chicas.
Andrea Superpelare.
Y Gemma Santos, la gran churri.
Tiempo de Juego. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE. El grande, único, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos al 43º día del estado de alarma en nuestro país. Hoy ya han salido los niños, así que los niños tenían que arrancar esta edición especial de Tiempo de Juego. Hoy tenemos una cifra de fallecidos que no veíamos desde el 20 de marzo. Pero claro, no dejan de ser 288 familias destrozadas, ese es el número de fallecidos en el día de hoy, y no deja de ser domingo, que los números adelgazan en fin de semana y vuelven a crecer lunes y martes. Nuestra cifra de fallecidos es 23.190, pero hay comunidades que dicen que esto hay que sumarle 8.000 fallecidos más. En la cifra de contagiados también parece una cifra razonablemente positiva, 1.729, pero con PCR. ¿Cómo ha cambiado la manera de contar los contagios? Ayer algunos periódicos ponían 223.000, es decir, hoy tendríamos 225.000. Esos mismos periódicos hoy ponen 207.000, como si hubieran desaparecido casi 20.000 contagiados de golpe. En fin, yo no he visto a un niño en la calle. Era las 10 y media de la mañana. Si normalmente los domingos me encuentro a 4 o 6 personas, hoy habré visto unas 100. Me da la impresión de que tenemos muchas ganas ya de salir, por cierto, ni la mitad con mascarilla. Me pasan fotos de Barcelona, donde no se está guardando el distanciamiento social para nada. ¿Cómo habéis visto de niños vuestro camino hacia la radio? ¿Tú, Mansilla?
Yo venía en coche, hola Paco, y he contado, porque desde que he salido de casa he empezado a contar, y he contado alrededor de 35 o 36.
Ah, pues he visto.
Sí, muchos. Sobre todo ya llegando a Madrid, en cuanto entras por la zona de Delicias, toda esa zona hasta que llegas aquí a Atocha y la radio, bastante.
Pues yo he pasado por Atocha y nada. Nada. Bueno, yo es que he visto 3 personas en un supermercado. Una persona esperando el autobús y todos los demás eran paseantes. 2 de ellos con perro, pero los otros 90 estaban. Igual iban a hacer algo legalmente, no sé. ¿Vosotros habéis visto niños, grandes, cocheros? Sí. Vale, vale. Pues ya está, luego hablaremos de los niños. Es una de las noticias del día. La repasamos de entrada, como siempre, con Informativos COPE y Álvaro Echeverría. Hola, Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. 288, como decías, es el número de nuevos fallecimientos en 24 horas a causa del coronavirus. Es la cifra más baja en 37 días. El número total de víctimas mortales supera los 23.000 y los positivos, solo los diagnosticados por PCR, son más de 207.000. Como sabes, en estas cifras oficiales de infectados se cuentan las pruebas PCR, pero no los positivos en test de anticuerpos. De ahí que las cifras no cuadren con las de los últimos días. A pesar de esto, la tendencia de los números sigue a la baja. Y Fernando Simón, el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, habla de un descenso importante.
La magnitud del descenso es importante. Hoy se han detectado 1.729 nuevos casos. Hemos bajado claramente del 1% de incremento diario. Estamos en el 0,8%. Y estamos en unos números que no veíamos desde hacía ya muchas semanas.
Como siempre, la mejor cifra es la de recuperados, que ya roza la barrera de los 100.000. En total son 98.732 personas las que han superado la enfermedad. Y datos aparte, los protagonistas del día están siendo ellos.
Antes la calle estaba llena de coches y ahora pasa como uno cada dos minutos.
Hacer deporte, montar en bici y coger el patinete y también estar un poco al aire libre.
Desde esta mañana a las 9 los niños menores de 14 años pueden salir a la calle y lo están haciendo acompañados de un adulto, solo de uno, durante una hora y como mucho un kilómetro de casa. Del cumplimiento de estas normas depende que se siga avanzando en el desconfinamiento. Y buenas noticias para Madrid, porque la comunidad ha decidido adelantar el cierre del hospital de campaña de IFEMA al próximo viernes, al 1 de mayo, ya que en los últimos días ha bajado la presión asistencial hasta el punto de que han dejado de recibir enfermos de coronavirus. Antes de cerrarlo, se va a tener que organizar el traslado de los pacientes que aún siguen en estas instalaciones, algo que esperan que puedan dejar cerrado antes del próximo viernes.
Gracias, Álvaro. Así viene el día. Son las 3 de la tarde y 5 minutos, 2 y 5 en Canarias. Hasta la 1:30 de la madrugada, cuando termine el tertulión, tenemos un montón de horas de radio y de deporte, no mucho, en tiempo de juego. Quedan activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope, el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
¿Has visto niños viniendo?
Algunos, sí, por mi barrio del centro de Madrid, varios, sí. Y era prontito por la mañana, eran las 10 de la mañana.
Qué suerte habéis tenido, ¿no? Pida niño. ¿Han salido los tuyos?
No, los míos no, de hecho el mayor lo que quiere es que le dejen metido en casa lo más posible.
¿Ah, sí?
Tiene 15 años, no tiene que...
Vale.
Y la pequeña le cuesta un poco más.
Vale. Pues eso, que empezamos.
El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Pilar Cisneros sigue siendo la misma en COPE.
Y en su casa confinada tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Déjame que cuente una cosa. Yo tengo un amigo que su padre sí que está enfermo y además ingresado y lleva aislado 5 días. Y ayer me llamaba para darnos las gracias a los de la radio por seguir con la radio, por la compañía que le estábamos haciendo a su padre.
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Pilar Cisneros seguirá siendo la misma en la tarde de COPE.
Vamos a empezar con una duda que tengo yo desde hace, yo creo que 2 semanas. ¿Es legal hacerse un test? Hace 3 semanas se los hacía el que tuviera acceso a ellos, pagándolos o porque tenía una amistad que conocía no sé dónde, no sé qué clínica que los hacía y los pagaba. Hace 2 semanas se requisaron 2.000 que iba a hacer una empresa para sus empleados y se nos dijo que no valía. ¿La empresa cuál era? Siemens. Vale. Hace una semana se nos dijo que sí se podían hacer, pero si había prescripción médica. O sea, que no se puede hacer cualquiera. Así que hemos llamado directamente a nuestro experto en materia legal, que es Emilio Cortés. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Paco, buenas tardes. Bien,
encantado de saludarte y gracias por
igualmente
estar ahí siempre.
Gracias a ti.
¿Es legal hacerse test?
Bueno, legal es, sí. Lo que pasa es que, efectivamente, desde la orden del día 14 de abril hay una modificación en el modo de acceso a esa prueba. Antes uno podía ir a un hospital privado, pagaba una cantidad de dinero, pues porque fuera hipocondriaco, pongamos por ejemplo, porque tenía cierta curiosidad por saber cómo se encontraba o por la razón subjetiva que fuese, pero desde esa orden se establece un control administrativo por parte de las comunidades autónomas de las pruebas de coronavirus que se van a hacer también en los hospitales privados. De tal forma que solamente se pueden realizar esas pruebas, solamente se pueden autorizar en aquellos supuestos en los que exista una prescripción facultativa que autorice por la existencia de síntomas o por otra serie de datos y que dé pátina de objetividad y de procedencia a esa prueba que se está realizando. Es decir, ya no se pueden hacer pruebas a la carta ni a la demanda del consumidor, sino que tiene que haber un patrón facultativo que lo autorice.
Vale, eso dice la ley, pero sabes que es mentira, ¿no?
Bueno, yo...
Te cuento dos ejemplos.
Hay un sistema de sanciones dentro de la propia norma que, evidentemente, si se transgrede, pues se puede castigar con multa, claro, dime.
No, te cuento dos ejemplos. Ayer leíamos en la prensa, policías de Madrid, como no les hacen los test, se los están haciendo ellos, sin prescripción médica. Pero uno que sabe todo el mundo. Los futbolistas van a hacerse test, y además muchos, en primera y en segunda división, en el fútbol profesional. Y ayer a Fernando Simón, al jefe de este gabinete de emergencias, le preguntaron por los test de los futbolistas, dijo que no había ningún problema. Claro, aquí se puede interpretar que el médico del equipo le ha dicho que se lo haga, pero bueno, está cogido con pinzas.
Sí, está cogido con pinzas, pero si, por ejemplo, en el caso de la policía local, por la exposición que esta persona tiene porque tiene que estar permanentemente en la calle en contacto con otras. En el caso del deporte, pues porque son deportes colectivos donde hay contacto en un córner, facultativamente, como medida preventiva, cabría la posibilidad de que, si se autoriza administrativamente, si el criterio facultativo es un criterio razonable, no tiene por qué haber ningún tipo de sanción. Estamos ante una caso...
Y no te cuento casos privados de gente que se los ha hecho porque se sentía mal, se sentía rara y tenía acceso a hacérselos, pero que no han ido con un volante del médico diciendo háganle a este hombre el test. O sea, que es que es una ley que no se está cumpliendo. Por eso te quería preguntar si era legal o no.
Claro, esto es como si hablamos en tiempos de normalidad de la dispensa de alcohol a menores. Es decir, la norma está, que se transgrede, pues se transgredirá. Pero evidentemente hay un sistema de sanciones si se transgrede. Lo reglamentario, lo normativo, es que desde el 14 de abril un ciudadano no pueda hacerse por capricho, por hipocondria o por la razón que sea, un control a la carta, sino que tiene que haber un criterio facultativo objetivo, porque estamos hablando de un bien escaso, el espíritu de la norma es decir, oiga, estamos ante un bien que es escaso, que son los test. Por tanto, la administración tiene que controlar la forma en la que esos test se realizan.
Sí, sí, sí. No sé, a mí me ha quedado muy claro, pero sé que se salta. Pero que además, claro, además no es que sí. Se salta personas que son muy malas. No son personas que son muy malas. Son personas que han estado fastidiadas y tienen el acceso porque conocen a no sé quién, que en tal clínica lo hacen y van para allá porque han estado a lo mejor 2 días chungos o 2 semanas chungos.
Pero Paco, si pensando peor, y no tengo datos, en una clínica privada, como basta el criterio del facultativo privado, como forma de incentivo de negocio, el propio facultativo adscrito a la clínica claro. Puede justificar por cualquier razón. Claro, evidentemente, en situaciones de crisis la picaresca, que ya es casi innata al ser humano, la picaresca se multiplica.
Vale.
La clínica que quiere hacer un negocio de esto, pues le dirá a su facultativo que sean un poco más laxos a la hora de... Pero en cualquier caso, la regla es que tiene que haber una acreditación objetiva de la necesidad médica de esa prueba.
Vale,
o sea en el caso de los deportistas, que es lo que más nos puede interesar a efectos de la liga, etcétera, etcétera, como me imagino que todo estará coordinado entre la Secretaría de Estado y el Ministerio de Sanidad, se dirá, bueno, como estos señores van a hacer deporte... Otra cosa ya es el debate sociológico, si quieres,
sí, o moral,
sobre claro, ese particular,
sí,
pero ahí no entro, yo de eso no sé.
Vale.
Pero desde el punto de vista legal, si te digo que ahora mismo, si yo, por ejemplo, tengo una gran preocupación de que puedo contagiar a mi mujer y tal, me aguanto porque a mí no se me debe hacer ahora mismo esa prueba en ningún centro privado.
Vale, queda claro que no se puede, aunque se pueda, aunque se está pudiendo. Gracias, Emilio. Un abrazo.
Un abrazo, feliz tarde.
Vamos a preguntar si hay alguna noticia de los gordos, por si acaso, que luego casi no hablamos de deporte durante toda la tarde, o al menos lo hacemos de manera tangencial. En el Madrid, Miguelito, ¿hay alguna? Miguel Ángel Díaz, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Cuando pues... el padre se llama Miguelito y el hijo se llama Mario, el pulso parece que lo gana el hijo. ¿Quién ha sacado a quién hoy? ¿El hijo al padre, el padre al hijo o todavía no lo has hecho?
Pues se ha dado un paseíto con su madre esta mañana lo incontrolado que es Mario. Creo que se ha portado bastante bien. Y bueno, pues él no es de paseos, él es de parque, de hacer un poco el cabra. Pero le ha venido bien el aire de la calle.
Vale, vale. Está Elena Condis, hola Elena.
Hola Paco, muy buenas.
¿Tus niños has podido pasear a los gemelos?
Nada, no he podido pasear ni a los gemelos ni al perro, porque no tengo ni hijos ni animal doméstico, así que nada, encerrada en casa.
¿No tienes animal?
No tengo animal, no, Paco. No vale. Tengo ni peces, no tengo nada en casa.
Así que tuvieron a uno por pasear un pez. ¿Visteis la imagen? Yo iba pasando en una pecera un pez y le detuvieron.
Y peluches también con correas, no sé, la gente.
Yo me voy a pasear los
tiene mucha creatividad.
Antonito Ruiz, que está de cumple, porque cumple años el Atleti. Hola, Antonio.
Hola, no, le iba a decir a Elena que yo que busque bien, porque algún bicho siempre puede encontrar. Yo estoy limpiando como
ver,
nunca en mi
si
casa.
En el supermercado encuentro algún bichito. Y algún
Siempre hay un bicho cerca, siempre hay un bicho que se puede encontrar
y ojito. Sí, Paco, hoy cumple años el Atlético de Madrid, 117 años. Y fíjate qué caprichoso es el destino, que el mismo día, el 26 de abril, nació un tío que es leyenda viva y que luego fue héroe del doblete y que es hermano, Kiko Narváez, que también cumple años el mismo día que se fundó el Atlético de Madrid, que luego acabó siendo una de las estrellas. Hoy está el club a través de su web pasando, bueno, vídeos, ha hecho un vídeo muy bonito de toda la historia del Atlético de Madrid, también... La Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid ha hecho otro vídeo muy bonito. Bueno, hoy es un día para... desgraciadamente no se puede celebrar en la calle y en el campo y con la gente, pero tal vez esos vídeos sirven para recordar la historia y para celebrar de una manera más íntima.
Voy a buscar qué jornada de liga habría hoy. ¿Alguna noticia en el Madrid, Miguel Ángel, que te he interrumpido?
Pues mira, te cuento, se está pendiente obviamente de la realización de los tests y del comienzo de los entrenamientos. Vamos a ver si definitivamente para el día de 11. Se está pendiente de Jovi, que sigue en Belgrado, para ver si tiene que declarar o no, a ver si le queda algún tipo de sanción económica o algún tipo de arresto domiciliario. Está previsto que regrese de Serbia en vuelo privado el próximo mes de mayo para ya incorporarse a esos entrenamientos. Se sigue a la espera de la contestación definitiva de la UEFA para ver si, en caso de que se retome la Champions, el Madrid elimine al City, para ver si se puede jugar también en Valdebebas esa competición. Y te cuento también que el club ya está estudiando la devolución de la cuota de socios a sus abonados. Como son 6 partidos que se van a celebrar a puerta cerrada, si se celebran, pues se devolvería de manera prorrateada esa cuota a los que renueven el abono para la próxima temporada, que hay que ver todavía si al menos durante la mitad de la 2021 pues se podría meter a gente en el Estadio Santiago Bernabéu.
Lo que era el fútbol, que se decía, los ingresos de los equipos grandes se dividen en 3, que es merchandising, ingresos por televisión y taquillas. Creo que por abonos el Madrid son 57 millones, que de 800 pues no es nada del presupuesto. Y por tele 130 y pico, que tampoco es lo esencial de los ingresos. Va a ser raro ver al Madrid en Valdebebas, ¿eh? Es que va a parecer un poco Castilla, pero bueno. Mira, hoy habría Real Madrid-Getafe y Barça-Atlético Madrid. Toma.
Anda.
Noticias en el Barça, Elena.
Bueno, pues hoy es un día para recordar la figura de Tito Vilanova. Hoy hace 6 años que nos dejó el exentrenador azulgrana y el club, la liga y exfutbolistas como Andrés Iniesta han querido rendirle homenaje a través de sus redes, un sentido homenaje a Tito, que luchó 3 años contra un cáncer. De Mercato, el nombre de la semana es el de Artur Melo. Su nombre ha aparecido en operaciones de intercambio de cara a la próxima temporada. Desde el Barça admiten que hablan con otros clubes, como por ejemplo con la Juventus, con quien mantienen muy buena relación, y que sí, que han puesto encima de la mesa el nombre de Artur, el de Pjanic. De hecho, ya lo dijo Bartomeu, los intercambios, los trueques van a ser como la manera de afrontar los fichajes de cara a la próxima temporada debido a la crisis. En el caso de Artur, desde su entorno lo que me decían es que él quiere quedarse en Barcelona, que por su cabeza no pasa a irse a Italia ni a Inglaterra, donde también hay jugadores interesantes para el Barça, como es el de el nombre de Ndombele del Tottenham, porque si se van a Rakitic y Arturo Vidal deberán reforzar el centro del campo. En la delantera le siguen buscando recambio a Luis Suárez, trabajan en alternativas más asequibles y viables a Lautaro, que es la prioridad, y uno de los que está en la agenda es el nombre de Timo Werner, que como venimos contando, pues desde la dirección deportiva nos reconocen haber mantenido contactos con el padre del delantero. Ha sido un sondeo a través de videollamadas, pero no se ha avanzado hacia ninguna propuesta en firme, y el club lo que sí que tiene planificado son 2 regresos, el de Aleñá y Todibo, de sus respectivas cesiones.
Cuidado con los padres, que no se le da bien al Barça a los padres.
No, desde luego.
Se habla estos días mucho del mercado de Mbappé, de Neymar, de Camavinga, pero en el fútbol francés, la verdad es que no sabemos si hay un protocolo para empezar ya a entrenar. Bueno, no lo sé yo. Se lo vamos a preguntar a Álvaro González, el central que estaba en el Villarreal, que ahora está en el Olympique de Marsella. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo estáis? ¿Encerraditos? ¿Cómo es la vida en Marsella?
Pues sí, del estilo España, más o menos. Yo creo que vamos un poquito más tarde igual, porque bueno, hemos visto más o menos lo que ocurría en Italia, después en España, y ahora nos toca a nosotros, pero bueno, confinados en casa y esperando noticias de tanto de la Liga como de la UEFA.
¿Tenéis alguna? Porque he ido leyendo que habían llegado a un acuerdo con las teles, que allí los derechos los tienen entre Mediapro, Canal Plus y no sé cuál más. ¿En principio se va a reanudar? ¿Qué se os dice a los futbolistas?
Sí, aquí se ha llegado a un acuerdo más o menos con España también. Están siguiendo un poco los pasos de lo que es la Liga Española. Y habían llegado a un buen acuerdo con televisiones. La cosa es, claro, una vez firmado, pues no se ha vuelto a jugar al fútbol. Entonces, bueno, lo que nos han dicho, estamos entrenando más o menos por videollamada. Nos han dicho que a partir, yo creo que de esta semana, recibiríamos alguna noticia de poder ir a entrenar por grupos, porque bueno, la idea es poder terminarse la temporada, pero bueno, también se baraja la opción de que si no se puede, pues bueno, ¿cómo quedaría la cosa? Porque nosotros ahora mismo pues estamos segundos, que sería estar clasificado directamente a Champions. Y para el club, después de unos años en los cuales pues no ha aparecido por Champions, sería importante. Claro. Entonces también estamos un poco a la espera de eso.
¿Pero se han dicho alguna fecha para volver a entrenar o no?
Aquí el día 11 de mayo 11. Es cuando se levanta, digamos, el confinamiento, pero claro, ya sabemos que, bueno, cuando se acercan esas fechas, al final se han alargado otras mucho más, entonces estamos un poco a la espera porque, bueno, ahora en España también, hoy, ¿no? Yo creo que se ha podido salir un poco más a la calle con los niños, pero aquí no tenemos fecha de eso, sino que el 11, pues, en teoría se podría avanzar un poco más. Lo que, claro, no sé cómo quedará el tema fútbol.
Claro, nosotros igual, pensábamos que iba a ser el 4 y ahora parece que puede ser el 11.
Va un poco semana a semana, como ahí.
Y termino, ¿qué se dice en tu vestuario? Porque al final los futbolistas tienen amigos en todos los vestuarios. ¿Del futuro de Mbappé o de Neymar? Que aquí el Madrid y el Barça están mirando siempre para allá.
Bueno, a ver, nosotros somos un poco...
El enemigo,
Al final, Olympique de Marsella y París es un poco Barça, Real Madrid, España. Entonces, bueno, tenemos un poco de enemistad en cuanto a eso, pero bueno, sí que es cierto que Mbappé en Francia se lo relaciona siempre con el Real Madrid. No sé, bueno, al final los diarios de aquí muy conocidos también son conocidos en todo lo que es España y el resto de Europa, y se le vincula un poco con el proyecto de Madrid. Entonces, bueno... A nosotros, si se lo lleva al Madrid, pues nos hace un favor porque es un buen jugador y podemos estar ahí un poco retando más a lo que se lo impide a lo que es el París, que este año les hemos metido un poco de presión, así que a ver si para el año que viene pasa.
Oye, Álvaro, me enseñaron una chulada que te mandó Podo Activa para protegerte un lateral de la rodilla, bueno, un poquito más abajo, que era rarísimo, ves que habías tenido ahí una lesión, ¿no?
Sí, me rompí el peroné en una zona, digamos, media de la pierna. Y bueno, amigos míos de Podo Activa, que llevo trabajando con ellos muchísimos años, pues me hicieron ese favor. Además fue un domingo muy tarde que no se trabajaba y me hicieron el favor de hacérmelo lo antes posible porque tenía que ir a jugar a París contra el Paris Saint-Germain y bueno, me lo hicieron en tiempo récord. Me hicieron ahí una férula, digamos, para proteger la zona media del peroné. Y bueno, a partir de ahí no he vuelto a tener problemas, así que darle las gracias.
¿Sigues jugando con eso? Bueno, sigues jugando, no estás jugando, qué leches. Pero vamos, que cuando vuelvas a jugar ya te la pones.
Ahora me imagino que ya la vuelta ya no necesite nada, porque ya pasó un buen tiempo.
Vale. Álvaro, un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo a vosotros, gracias. Gracias.
Miguelito se hizo amigo de Jeremy, el futbolista que pasó por el Real Madrid. Y Jeremy, Miguel Ángel, es ahora vicepresidente del Sindicato Mundial de Futbolistas, ¿no?
Sí, menudo palmarés, por cierto, ¿eh? Campeón olímpico en Sydney, tiene 2 Copas de África, 2 Champions con el Madrid, la octava y la novena, una Liga con el Madrid, 2 con el Chelsea, y ahora pues es vicepresidente de la FIFPRO, que es una organización internacional de futbolistas formada por 40 asociaciones nacionales y que tiene alrededor de 38.000 miembros y que a su vez es el presidente de esta asociación en su continente, en África.
¿Dónde vive, Jeremy?
Creo que vive en París, está confinado París. Allí con su familia y bueno, ha tenido un percance en las últimas horas, uno de sus hijos ha roto un brazo y está pendiente de él, obviamente, pero vamos, nada muy importante.
Hola, Jeremy.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo está tu hijo?
Bueno, está, bueno, vamos, tenemos una cita esta tarde y lo van a poner un, ¿cómo se llama? Un putejo para su brazo.
Ajá, vale, o sea que es muy pequeñín, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene?
Tiene 11 años, es un gran tío ahora.
Oye, Jeremy, te llamamos, bueno, ¿estás bien? ¿Estás feliz? ¿Cómo te va la vida? ¿Bien?
Bueno, no, bueno, como todos, estamos preocupados de lo que ocurre en el mundo. Uh-huh. Entonces, estoy en París confinado con la familia.
¿Sales a hacer deporte, a pasear o no ni sales?
No, es que con las directivas de los gobiernos y los expertos de médico. Hay que respetarlo y es lo que invito a mucha gente de respetar para que lo que está ocurriendo ahora pasa.
Ya, pero que entendíamos que en París, vamos, es así, a las 7 de la tarde se puede salir a hacer deporte. Te llamábamos sí. Por otra cosa, Jeremy. El Sindicato Mundial de Futbolistas, ¿cómo ve el regreso al fútbol? ¿Estáis aconsejando a los futbolistas de las grandes ligas que exijan algún tipo de protocolo de seguridad? ¿Tenéis contacto, por ejemplo, con la AFE en España? ¿Nos puedes contar?
Por supuesto. Voy a clarificar algunas cosas que ha dicho Miguel, que la FIFPRO es el Sindicato Mundial de, de los futbolistas profesionales. Uh-huh. Y estamos representando en cada país estamos representando con las asociaciones, uh-huh, como la AFA en España. Y entonces, en el nivel mundial, tenemos más de 75.000 miembros.
Ajá, 75.000 miembros, sí.
Exacto. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, porque estoy en el borde también, estamos trabajando mucho en lo que está ocurriendo en el mundo, no solo deportista, pero los centros, para mi español es que se me ha olvidado. Bueno,
dímelo en francés o en inglés, a ver si te entiendo.
Lo que está ocurriendo en todas las disciplinas, como por, ajá, ejemplo, economía, financiera,
sí.
Salud.
En todos los ámbitos, no solo en el deporte, perfecto.
No solo en el deporte. Entonces, nosotros que representamos los jugadores, cada dos o tres días tenemos una reunión por VC es videoconferencia,
ajá,
para intentar a saber lo que pasa en el mundo. Hemos hecho muchas reuniones, varias reuniones con la FIFA para que buscamos soluciones, porque nunca le ha pasado este tipo de problema, este tipo
de crisis.
Entonces hay varias soluciones, pero son escenarios. Por ejemplo, los contratos. Estamos hablando con, bueno, depende, los contratos no podemos exigir algo. La FIFA no puede exigir algo. Todo va a depender de los equipos y sus jugadores.
Preguntas concretas. Si la FIFA dice que el que termine contrato el 30 de junio, que hay muchos casos de futbolistas, se prorroga automáticamente un mes o dos meses, ¿FIFPro está a favor o en contra? ¿Qué queréis? ¿Solo acuerdos personalizados, individualizados, no un acuerdo general?
No, hay que ver caso por caso, porque nunca este tipo de problema ha ocurrido. Entonces, por eso hay que primero sentar que los dos partidos busca un entendimiento de ¿cómo se llama? Gentle agreement. Es el primero. Es lo que estamos aconsejando a los jugadores, porque lo que ha ocurrido nunca se le ha pasado.
Vale, o sea que no queréis un acuerdo general, sino que caso por caso cada club estudie el de su jugador que tenga contrato hasta el 30 de junio.
Pero lo que hemos trabajado con la FIFA, salió una circular que la FIFA mandó por el caso de contrato, caso de cuando manda un jugador por alquilar, ¿cómo se llama?
Cedido.
Cedido, hemos salido, la FIFA, era dos semanas antes que salió una circular para explicar cada caso.
Vale, o sea que también con los cedidos, que se vaya caso por caso. Vale, y en general, ¿FIFPro quiere que vuelvan las ligas? ¿Estáis a favor de que se intente que vuelvan las ligas?
No. Yo voy a decir, nosotros lo que pensamos, la salud de los jugadores es fundamental, es más importante que cualquier cosa. La FIFPro, la posición de la FIFPro están hasta que nos aseguran que los jugadores no van a tener ningún riesgo.
Pero ningún riesgo es imposible, Jeremy. Es que a lo mejor hasta dentro de un año no hay una vacuna.
No, entonces no, porque los expertos médicos o los organizaciones de salud están ahora trabajando para que mejoran las cosas. Digamos, en Alemania, estamos siguiendo, por ejemplo, en Alemania, ellos están ahí trabajando para que se juega la liga y la puerta, ¿cómo se dice? Campo cerrada y hacer testo, prueba, ¿no? A sí, cada sí, sí. jugador. Entonces, no, van a buscar hasta que empezamos, hasta que todo empieza, van a buscar soluciones y la gente están ahí trabajando.
Ajá. Vale, pues nos queda claro, no queréis que las cesiones se amplíen en general, no queréis que los contratos que terminan el 30 de junio se amplíen en general y ponéis la salud muy por delante de que vuelvan las ligas y no queréis ningún riesgo. Jeremy, te agradezco mucho que hayas cogido nuestra llamada y que te hayas esforzado en tu español. Yo te he entendido.
Bueno, muchas gracias.
Tengo un par de mamones de compañeros, por ejemplo, Antonito Ruiz decía, mete subtítulos, hermano. Claro, y Hugo Ballester dice, si fuera abogado y me llevara al divorcio, perdía la casa, los niños y todo lo demás. Pero yo te he entendido y te lo agradezco, Jeremy.
Vale, muchas gracias. Solo un mensaje a toda la España que, bueno, que animo. Que cruza los dedos que todo lo pasan bien para España, porque estamos siguiendo lo que están ahí y fuerza a los médicos que están ahí todos los días trabajando.
Gracias Paco. A ti, Jeremy, un abrazo muy fuerte.
Gracias igualmente.
¿Qué ha dicho Miguelito? ¿Me lo puedes explicar?
Bueno, pues que caso alto, por caso, claro. Que caso por caso y que no tienen de todo claro la vuelta, ¿no? Que tiene que prevalecer la salud de los futbolistas. Le ha preguntado si el gol de Múnich, ¿no? Bueno, si lo hubiera conseguido Antonio Ruiz y fuera amigo suyo, seguro que valoraría.
Claro, claro. Antonito y Huguito metiéndose con tu trabajo de producción.
No, si Miguelito, que vaya por delante.
Si fueran con Dogia y...
Escúchame, que vaya por delante, que es un prota del lujo. Del lujo.
Sí, pero te lo torpedean.
Había un oyente que mandaba ánimos que decía, tranquilo Paquito, piense que podría ser peor y podría estar futre al teléfono.
Para los madridistas, aquel gol en Múnich, aquel zapatazo en los cuartos de final en la eliminatoria contra el Bayern, es inolvidable, Paco.
Yo hoy va a ser muy difícil que no disfrute, toco madera y cruzo los dedos, porque tengo muy presente un mensaje que me ha mandado Joan Garantes, que dice, cuando creas que nada puede ser peor, acuérdate del culo de Yoko Ono. Y viene una foto de Yoko Ono y John Lennon desnudos de espaldas. Y entonces estaba pensando, mientras se producía la entrevista, en el culo de Yoko Ono. Os doy las gracias a los tres, como voy a seguir hablando con vosotros durante toda la tarde. Hasta luego.
Miguelito, ahora te hablo por privado, hombre, que no te pongas así. Que no
te contestaré, estaré pendiente.
Un beso, Miguelito, hasta sal luego. La calle, hombre.
Un abrazo, esta tarde me toca.
Enseguida vamos a hablar de dos cosas que nos preocupan. Una, el posible rebrote está pasando en una ciudad, en Singapur. Lo tenían todo controladísimo desde el primer día. Le surgió un caso cuando cerraron Wuhan y lo controlaron todo. Pues ahora hay un rebrote. Y los recaídos, está pasando, no es masivamente, en Corea. También país que lo tenía todo controladísimo. Y resulta que los que están recayendo, o sea, tíos que habían dado ya positivo y se habían marchado para casa, son la mayoría entre 20 y 29 años.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Últimos días para participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Si eres accionista de BME, consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
por ejemplo, una alumna ciega total que no sabía cómo utilizar el correo, a través de la videollamada de WhatsApp y a través también de la madre que está ahí a su lado, obviamente, pues hemos conseguido que envíe esos trabajos que ya había realizado la alumna y que no sabía cómo hacer. De esta manera nos estamos adaptando muy bien, incluso me va a permitir hasta hacer exámenes orales a mis alumnos, cosa que parece que no les ha gustado mucho.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego
o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Bueno, yo te digo que están inspirados, como luego van a tener a Georgina en TJ Lío a partir de las 9 de la noche, me parece que es. Antonito dice, Miguelito necesita salir a la calle. Y Hugo Ballester dice, esta broma solo la van a entender los que vean la serie Blacklist, que es, dile a Jeremy que cuide de Reddington. Bueno, quien vea Blacklist sabe...
Está la cosa para mandarte un mensaje privado, Paquito.
Sí, no. Bueno, empezamos en Corea. Está allí Eli del Estal, exjugadora del Español y ahora está jugando en Corea del Sur. Creo que la comunicación es vía WhatsApp, así que a lo mejor hay un poquito de retardo entre mi pregunta y su respuesta. Hola, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Te quería preguntar... Bueno, tú llevas poco tiempo allí. Fuiste en el mercado de invierno. ¿Estás en Seúl?
Estoy en un pueblo que está cerquita, a unos 20 minutos de Seúl, pero sí, llevo aquí poco tiempo, 2 meses.
Pero bueno, supongo que te enterarás de las noticias porque al final te las cuentan, sea traducida o de la manera que sea. Hay cierta preocupación en Corea del Sur por los que recaen, que hemos visto que habían sido 41 casos martes o miércoles pasado, y la mayoría estaría entre 20 y 29 años. ¿Te ha llegado esta noticia? Porque el país en general estaba más o menos contento y más o menos tranquilo de cómo habían reaccionado al coronavirus.
Sí, la verdad que ya habíamos empezado a entrenar y estábamos haciendo pretemporada, porque aquí todavía no había empezado la liga, pero a raíz de todos estos casos de gente joven y que no acabábamos de terminar con el virus en el país, pues el gobierno ha vuelto a poner una especie como de cuarentena y algunas medidas que se habían acabado a mediados de marzo y las ha vuelto ahora a instaurar en todo el país.
Claro, fíjese, por 41 casos de recaída vuelven a una especie de confinamiento. En tu caso, tu equipo, por ejemplo, se ha hecho test, tú puedes salir a la calle, estás entrenando, ¿cómo es tu vida?
Realmente mi vida es bastante normal porque aquí el confinamiento no se ha hecho a nivel de país entero, sino que se ha hecho por ciudades. Entonces, las ciudades que tenían más infectados pues se han cerrado como foco de infección y el virus por eso no se ha extendido tanto ni tan rápido, pues a lo mejor como en España o en algunos países de Europa. Uh-huh. Pero vamos, mi vida es bastante normal.
¿Y tenéis fecha para volver al fútbol o ni se piensa allí?
La fecha ha cambiado varias veces, entonces no te sé decir, pero lo último que nos han dicho es que en principio esperan que para julio podamos empezar. La Liga de Chicos, Primera y Segunda División, empieza el primer fin de mayo a puerta cerrada. Y ellos van a hacer un poco de conejillo de indias en el resto de deportes profesionales, nos han dicho.
Uh-huh. Oye, española, ¿estás tú sola allí? O sea, ¿solo hablas español por teléfono?
No, la verdad que he tenido suerte y el club me ha puesto una traductora que vive conmigo y prácticamente es una compañera más del equipo, pero que no juega. Y me ayuda muchísimo, aparte aquí tengo buenos amigos y bueno, estoy bastante cómoda, la verdad.
Vale, vale. Bueno, ¿tu familia aquí en España está bien?
Sí, sí, mi familia está bastante bien y bueno, tengo suerte. Luego también tengo aquí buenos amigos y Singu Lee, el número 10 de la selección que jugó en el Barça B, está aquí también y bueno, hoy mismamente hemos quedado a cenar. Somos buenos amigos, su familia me ha ayudado mucho aquí.
¡Ay, qué bien, qué majo! ¿Pero ahora no es la hora de la cena allí?
Aquí ya es la hora de irse a dormir, pero bueno, hemos hecho café porque hacía bastante tiempo que no quedaba con nadie y bueno, pues la verdad que bastante agradable conmigo y su familia ayudándome mucho.
¿Pero qué hora es?
Aquí ahora mismo son las 10:30. Aquí se cena a las 6. Los horarios son un poco diferentes.
Rollo europeo, a las 6 de la tarde, jolín. De día,
sí,
¿no?
Sí, un poco británico, sí. La verdad que me costó un poco adaptarme al principio porque cenan prácticamente a las 6:30 de la mañana y esos madrugones cuestan un poco.
¿Y la gente que duerme de 10:30, 11 de la noche a 6 de la mañana, una cosa así?
Sí, más o menos. Yo también creo que duermen poco, la verdad. Comparado con los españoles, duermen bastante poco.
Me está pareciendo una tortura, Eli. Vuelve pronto, por favor.
Sí, sí, la verdad que es un poco difícil de acostumbrarse, pero bueno, como dicen, el cuerpo se acostumbra a todo, ¿no? Con el tiempo.
Eli, encantado de saludarte, ¿eh? Cuídate mucho. Un beso muy grande.
Nada, un abrazo muy grande para vosotros. Que vaya muy bien por allí.
Gracias, Eli del Estal, exjugadora del Español y ahora jugando en Corea del Sur. En Corea la noticia son los recaídos. En Singapur es el rebrote. Nos escucha un español que se llama Antonio Codinac, que lleva 17 años, llevas, Antonio, trabajando allí en Singapur.
Correcto, Paco. Hola, buenas tardes para vosotros y buenas noches para mí. Un placer después de escucharos tantos y tantos años.
Ay, mira, qué bien, qué majo. Pues, después de 17 años nos has seguido escuchando.
Os escucho, bueno, os escucho ya antes de que cuando vivía en Barcelona y desde que me vine para aquí, cada día, bueno, antes no habían podcast, ahora hay podcast, pero sí, sí, cada día tengo la rutina de descargarme el programa y os escucho.
¿Qué idioma se habla en Singapur?
Pues el oficial es el inglés, el inglés y el chino mandarín, pero el inglés principalmente es para el sistema educativo y el mercado laboral, que es, bueno, posiblemente la decisión más importante que el gobierno de aquí tomó en el 1965, cuando se independizaron de Malasia, pues bueno, muy enfocado al negocio internacional, como bien sabéis, pero sí, sí, el inglés, aquí todo el mundo habla inglés, es más, yo por desgracia no hablo ni pizca de chino mandarín porque no lo he necesitado, claro, porque claro. He vivido, como decías, 17 años y no necesito.
A ver, esto voy a contar, entonces, como estarás bien enterado porque te enteras de todo, es que hemos leído que el rebrote, que Singapur lo tenía bastante controladito, porque repito que reaccionó inmediatamente cuando el 23 de enero tuvo el primer caso y fue el día que se cerró Wuhan, o Wuhan, como se diga, sí. En China, hemos leído que se está produciendo el 70% de los nuevos contagios entre inmigrantes, clase trabajadora muy humilde, la mayoría de India y de Bangladesh, y que viven, yo no me imagino cómo serán estos edificios, en lo que llaman edificios dormitorio, 20 personas a lo mejor en una habitación, que es que no me imagino.
Has leído muy bien y te lo tienes que empezar a imaginar. Yo incluso diría que del 70% lo puedes elevar un poquito más. El problema principal que ha tenido Singapur, bueno, además de hacer muy bien las cosas desde el inicio, que es el controlarlo cuando empezó todo esto en finales de enero, principios de febrero. Luego otra cosa que han hecho muy bien fue la de lo que le llaman el seguimiento. Es decir, persona que daba positivo, tiraban hacia atrás tantos días con qué personas había estado, trabajado, viajado, etcétera, etcétera. Y a toda esa gente que había estado alrededor del positivo lo ponían en cuarentena. Entonces, eso funcionó muy bien, pero sí que es cierto que llevamos 2-3 semanas donde, primero, a Singapur le preocupa mucho el caso de los positivos donde no pueden encontrar cómo se ha contagiado ese positivo. Sí. Es decir,
el trazar el caso particular de cada uno, sí.
Correcto. Correcto, el trazar el caso de cada uno. Y luego el segundo caso muy importante, o el segundo problema muy importante, es el que tú has comentado. En Singapur hay casi 250,000 de estos trabajadores inmigrantes que vienen de Sri Lanka, de Bangladesh, incluso de la India, etcétera, etcétera. Y trabajan en la construcción, como decías. Viven en unos entre 50 y 60, y esto no es broma, son dormitorios que el gobierno fabrica, los instala, y los ponen ahí. Deben haber igual, no sé, pues como te decía, 50, 60 en toda la isla, una media de igual 3.000, 4.000 o 5.000 trabajadores en estos dormitorios, que es un espacio de tierra, bueno, no es muy grande, pero sí que donde duermen son como las camaretas de las compañías militares, literas a lo mejor ahí, pues sí, 15, 18, 20. ¿Qué pasa? Que obviamente la densidad dentro de esos dormitorios es muy elevada y llevamos una semana donde han aparecido brotes en estos dormitorios y no bajamos de los 600 a incluso hace 3 días 1.100 casos de positivos en un día, que para Singapur, bueno, hemos pasado de tener 2.000, 3.000 casos a 13.600 tenemos hoy.
A veces la actualidad ilumina puntos del planeta que uno ni se imaginaba. O sea, gente que se va de su país a trabajar en la construcción, un trabajo duro, un sueldo supongo que muy modesto, y no tiene ni una habitación. O sea, está en habitaciones compartiéndolas con 15 o 20 personas y son encima los que están padeciendo ahora este rebrote. Debemos de aprender de Corea, que hay recaídos. Bueno, el asunto de los recaídos es que hay de todo. O sea, hay personas que dan 5 veces positivos en 50 días, hay personas que dan positivo, luego 2 negativos y luego le va a aparecer un positivo. Luego vamos a hablar con un recaído español. Y debemos aprender ahora de Singapur que vendrá un rebrote. Lo que pasa es que si el rebrote de otoño, que es cuando todo el mundo lo supone, nos pilla en España con ya gente inmunizada, con los equipos preparados para los sanitarios, los hospitales ya con muchos tests para hacer y podemos hacer la trazabilidad de cada uno de los casos, pues se supone que aunque venga un rebrote en otoño no será tan bestial como este, pero debemos ir aprendiendo todo esto que va pasando. A ti me ha dicho Evia...
Sí, y además...
Perdón.
Si me permites que hay dos problemas principales. Aquí lo que preocupa es el tema de la densidad de la población, no solo la densidad dentro de estos dormitorios, sino la densidad dentro del país en sí, de la ciudad de estado de Singapur, que debe ser, si no estoy equivocado, uno de los de 5 países más densos del mundo.
Claro, ¿no? El distanciamiento social es imposible, por lo menos para dormir estos pobres trabajadores. Me ha dicho Evia que a ti la crisis del coronavirus te ha limpiado el trabajo. ¿Te quedaste sin trabajo el otro día?
Pues hablé con Jorge el otro día cuando me llamó y le dije, mira, si me hubieras llamado la semana pasada tendría un humor y mira, el lunes la empresa me llamó. Y bueno, pues principal tema pues es el COVID-19 y objetivo principal reducir costes y sí, me he quedado sin trabajo, llevo mañana una semana.
¿Y ahora qué haces? ¿Intentas buscar curro allí o te quieres volver?
No, yo llevo 17 años aquí, tengo familia aquí, estoy casado con singapurense de segundas nupcias, tengo familia también en Barcelona, tengo dos niños que viven en Barcelona, de 14 y 12, que viven con su madre, pero yo siempre he dicho a la gente que me ha hecho esta pregunta que yo estaré donde esté el trabajo. A fecha de hoy, obviamente, es muy reciente, tengo que recapacitar un poco, pues analizar, ver un poco la industria donde estaba, pues cómo va a evolucionar. Ahora, obviamente, es mal momento para buscar trabajo, pero la idea es, bueno, pues explorar qué tipo de oportunidades pueden aparecer por esta región. Esta región sigue siendo la región con el crecimiento económico más importante y está claro que aquí van a haber oportunidades. ¿Cuándo, cómo, dónde y de qué forma? Pues habrá que verlo cuando llegue pues lo que todo el mundo llama pues bueno, la vuelta a la normalidad, que yo creo que no vamos a volver nunca jamás a lo que era antes.
La normalidad no será la normalidad. Antonio, pues que tengas suerte en la búsqueda de trabajo y que seas muy feliz en Singapur, donde te lleve la vida. Muchas gracias, ¿eh? Encantado de saludarte, Antonio.
Un placer a todos.
Gema Santos con Berti.
Recordando en tiempo de juego cómo nos cuidan en Berti. Siempre están cuidándonos y ahora que es cuando más los necesitamos, más aún. Mira, por ejemplo, han pensado en que ahora que no vas a usar tu coche, igual deberías pagar menos por tu seguro, ¿verdad? Bueno, la respuesta es sí. Y por eso en Berti han creado el seguro Cuenta Kilómetros. Con este seguro Cuenta Kilómetros vas a pagar solo por los kilómetros que uses. Porque en Berti saben que ahora tu coche no es tu prioridad, pero puedes necesitar usarlo y tienes que estar cubierto, evidentemente. Y luego, cuando todo vuelva a la normalidad, vas a poder sumarle los kilómetros que necesites. Así de sencillo. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es, como hacemos nosotros en tiempo de juego. Ahí vas a descubrir cómo te ayudan en Berti. Ya lo verás. Berti.es.
¿Te ha dado tiempo a escuchar a Jeremy?
No me ha dado tiempo.
Ah, pues habla muy claro, ya lo oirás. ¿Ha sacado a Sira? Aunque luego hablaremos con ella.
Sí. Se ha portado súper bien y lo hemos hecho pues como hay que hacerlo, Churri. A primera hora de la mañana para evitar que hubiera mucha gente, las dos juntitas, evitando encontrarte con nadie de frente. Nosotras hemos cumplido todo. Esperemos no pagar justos por pecadores.
¿Llevabas una taser por si se acercaba algún niño a ella?
No, eso no hace falta. Los papás responsables nos mirábamos así con la mascarilla puesta, con una mirada valía para decir, venga, pasa tú y ahora bajo yo. Sí, no he hecho falta, ¿no?
Ana Sánchez, es que estamos flipando estas semanas porque conocemos a gente que de una manera desinteresada se ha puesto a currar a lo bestia, simplemente por ser solidarios. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
Te hemos elegido en portavoz de un grupo de 400 voluntarios sois en Madrid, 400.
Sí, bueno, los que hemos organizado esta iniciativa, que empezó pues cuando empezaron los casos de coronavirus y tal, y el problema de material en los hospitales, el equipo de organizadores somos unos 12, pero contamos con más de 400 costureras que se están dedicando a coser mascarillas y con más de 60 repartidores que se encargan de llevar material a los hospitales, a las costureras, recogerlo. O sea, que somos un porrón.
O sea, estáis fabricando sin parar mascarillas. Me han dicho que también viseras.
Viseras. Hemos fabricado ya 18.000 mascarillas y 2.000 viseras.
Joder, y las estamos viseras, ¿cómo las hacéis, las viseras? Perdona.
Pues mira, las viseras se hacen con impresoras 3D. Ah. Tenemos un equipo de makers. Y contamos con unas 20 impresoras 3D y nada, pues con pla y con láminas de acetato pues se fabrican las viseras, que además las estamos haciendo con un grabado especial que pone Estoy Contigo y están muy chulas, la verdad.
Las mascarillas que hacéis son de tela normal, supongo, ¿no?
Son con empapadores de tipo canino, porque vimos en un estudio que tenían la misma protección que las mascarillas quirúrgicas, la tela del empapador.
Estás, y entonces, es que yo ya ni distingo. A mí es que manda una, me parece que muy finucha. Yo no sé si valdrá para algo. No sé si es de las que tengo que lavar o no. Estoy muy, muy perdido en el
claro,
en este tipo de
mascarillas. Claro, es que depende.
¿Las que hacéis vosotros son de lavar o cómo es?
No, las nuestras son desechables. Son como las típicas mascarillas quirúrgicas de hospital, sin filtro ni nada. Ajá. Y nada, la verdad que están funcionando muy bien, muy bien. Estamos abasteciendo ya 103 hospitales y residencias. O sea, uy, que...
No, es maravilloso, pero claro, si son sí. De usar y tirar, vas a tener las 400 costureras con un estrés.
Pero es que son unas máquinas, o sea...
No, ya me imagino.
No, están produciendo una cantidad de mascarillas que y bueno, y luego el tema de los empapadores la goma elástica que se necesita para fabricar las mascarillas, tenemos proveedores como Carrefour que nos está abasteciendo todo el tema de los empapadores, porque claro, era difícil encontrar tantísimos empapadores cuando ya empezamos a fabricar tanto. Pero ahora fenomenal.
¿Y a qué hospitales estáis sirviendo, por ejemplo?
Pues, bueno, yo soy enfermera en el Ramón y Cajal y uno de los primeros repartos fue a mi hospital. Pero estamos pues en el Hospital de la Cruz Roja, en el de Getafe, en hospitales también privados, en residencias de ancianos, incluso hemos repartido a una veterinaria. O sea, en muchísimos hospitales. Pero bueno, 103, claro.
Por un lado se me abre el corazón de ternura, de joder, qué buena es la gente, pero por otro me quedo preocupado. O sea, los hospitales siguen necesitando mascarillas. Después de haber hecho 100.000 viajes a comprar mascarillas a China, seguimos necesitando mascarillas.
A ver, la situación ahora mismo está mejor. O sea, hubo un momento muy, muy crudo que nosotros llegábamos a la UCI y a veces no teníamos mascarillas que utilizar. Y ese momento fue como el peor. Pero... ahora está la situación mejor, pero aún así, por ejemplo, viseras se siguen necesitando. Y sobre todo, por ejemplo, en residencias de ancianos, que es donde están teniendo más problemas para obtener material igual. Nosotros en el público ahora estamos mejor, pero bueno, aún así sigue siendo necesario.
Imagínate que nos está escuchando a alguien que se le da lo de coser de maravilla y que tiene maquinita de coser en casa y que dice, ah, pues mira, voy a dedicarle una horita al día a coser mascarillas para estos voluntarios. ¿Se puede poner en contacto con vosotros de alguna manera?
Claro, claro. Mira, tenemos una página web que se llama materialcoronavirus.com y que ahí está el teléfono de contacto. También a través de ahí se puede donar dinero, porque claro, estamos funcionando también para comprar todo el material a través de donaciones de dinero de gente que la verdad que se están volcando de manera increíble. Y ahí en la página web está toda la información.
¿Material?
Materialcoronavirus.com.
Muy bien, pues es muy fácil de memorizar. Ana, gracias por ser así. Un abrazo.
Muchas Pésate. Gracias. Chao. Venga, cuidado.
¿Esta canción te gusta? Paloma García Ovejero, corresponsal Londres, muy buenas.
No me puedo gustar más, muchas gracias, buenas tardes.
Es que como me he enterado de que el equipo de producción de Tiempo de Juego,
formado
por Hulk, Thor y Iron Man, hace... queda contigo para entrar en antena.
Lo vas a decir.
Con versos, pues digo, habrá que estar a la altura.
O sea, y yo respondo, que es lo peor, esto del confinamiento va a acabar con nuestro prestigio ya, si lo había.
¿Cómo está el día en Londres? ¿Está paseable?
Jo, está precioso, lleno de familias como las que tenéis hoy en España, aprovechando el sol. y de gente haciendo deporte. Tengo que decir que aumentan las mascarillas. Yo desde la ventana te diría que estamos ya al 60% de gente que se porta bien, pero todavía
bueno, es que hay gente
que imagine,
yo, en Madrid,
rebeldes.
Yo he dicho que no llegaría ni al 50% los que veo con mascarillas, pero es que probablemente no los tengan, no las tengan. Yo tengo una y la llevo ahí que desde hace dos semanas. No sé si me valdrá para mucho, la verdad.
¿Tú eres consciente de que después de haberlo dicho dos veces te van a inundar el buzón de tu casa a todas tus fans cosiendo
sí,
mascarillas
seguro.
A gogo?
Sí, sí, seguro.
Pero la verdad es que, bueno, hay que llevar mascarilla, pero si no la tienes, por lo menos guardar la distancia de seguridad y esas otras cosas que ahí
y
no
¿y las
excusa,
guardan?
¿No?
Es que he visto una foto de Barcelona
no,
que estaba que todo el mundo pegado.
Que no. Esto es lo que es uno de los fenómenos de este confinamiento global, es que nos podemos ver los unos a los otros en espejos concatenados, ¿no? Entonces, esas fotos que hoy me llegan de Valencia, de Barcelona, de Madrid, va por barrios, es verdad, pero son las mismas imágenes que estamos viendo aquí en Londres y en otras zonas de Inglaterra desde hace semanas. Hay gente que se porta muy bien, como decía Gemma Santos, esperemos que no paguen justos por pecadores, porque la inmensa mayoría, ya te digo, yo creo que el 60% se guarda, se cuida y cuida a los demás.
Vale,
pero
vale.
Hay otro porcentaje que quizás es una necesidad psicológica. Yo no he terminado de entender esa rebeldía a qué obedece, pero bueno.
El ¿Mini Trump ha vuelto a Downing Street o cuándo vuelve?
Mañana. No, aquí no se habla de otra cosa. La quiniela es esa, que Boris Johnson mañana de vuelta al 10 de Downing Street, si lo hará exultante, como ese líder socarrón al que nos tiene acostumbrados, o si veremos a otro hombre que ha estado al borde de la muerte por culpa de una enfermedad que infravaloró. Desde luego, lo que va a encontrarse encima de la mesa es casi 21.000 fallecidos, una curva que sigue subiendo, sin meseta ni ningún pronóstico positivo, y la población que va repitiendo también esos otros comportamientos que habéis vivido ya en España. Los hay con miedo, que dejan de ir al médico, y están pasando los infartos en casa, por ejemplo. Se calcula que hay unos 3.000 casos de cáncer nuevos sin diagnosticar, porque hay 4 de cada 10 que no va al médico, aunque note síntomas de otras cosas que no sean coronavirus. Hay motivos para tener miedo, claro. Hoy, por ejemplo, el Guardian publica que el 50%, Paco, 50% de los enfermos graves no accede al ventilador. Y estos los de hospitales. Entonces, nunca ha habido un domingo tan negro en esta pandemia en el Reino Unido y nunca ha habido un lunes tan difícil para un primer ministro que encima, como contábamos ayer, tiene al gobierno dividido entre los que quieren prolongar y aumentar las medidas de seguridad y los que quieren acelerar la economía cuanto antes. Por ejemplo, para que te hagas una idea, aquí de suavizar nada, o no deberían desde luego, pero la novedad de hoy, te va a parecer una broma, es que todo aquel que entre en el Reino Unido, ha dicho el gobierno, tendrá que estar encerrado en cuarentena 14 días. Y me preguntarás, ¿es que no se hacía ya? Pues no. Estamos en primero de coronavirus.
Jolín. Gracias,
y suspendiendo.
Ya. Bueno, como suspendimos todos. Gracias, Paloma. Un beso.
Un beso para ti.
Voy a subrayar ese dato que nos ha dado, que se publica hoy en Inglaterra, que el 50% de los enfermos graves no tiene acceso a ventilador. Lo digo porque cuando pase todo esto, van a venir muchas demandas. Ahora vamos a hablar con un caso parecido en nuestro país. Van a venir muchas demandas de gente que piensa que su familiar podría haber sido tratado mejor. Nos acercamos a las 4 de la tarde. Primera tanda de mensajes, Sevilla.
Qué alegría que empecéis ya poniéndonos una sonrisa en la cara, decían algunos oyentes al escuchar esa careta de entrada con los niños de protagonistas y con...
creía que era por Yoko Ono.
Erifrade como ideólogo, no, lo de Yoko Ono, no ha habido muchos comentarios de momento. Vergonzoso, mira, venía por un lado la alabanza por la careta de entrada y por otro lado el palo. Vergonzoso que tengáis a Miguelito trabajando hoy, que el gobierno le deja salir con el patinete a la calle. Hoy tendría que haber estado corriendo el Maratón de Madrid. Bueno, pues una de las muchas cosas que tienen que quedar aparcadas al menos hasta dentro de un año.
Bueno, el sábado que viene puede salir a correr una horita.
Correcto. Y mucha gente preocupada por lo que han visto en la calle. Aquí en Gijón, más padres que niños. Patines, bicicletas, muchas parejas juntas con los niños. Luego le echaremos la culpa al gobierno. En Alcalá de Henares, corros de adultos sin mascarilla. Y me imagino que por toda España estará pasando. Ya veremos si dentro de 15 días no nos arrepentimos. Yo vivo en Parla, Madrid, y en mi barrio, que es Zona Nueva, era un escándalo. Bicis, patinetes, balones y mucha gente cerca unos de otros. Hay mucha gente preocupada por lo que ha visto esta mañana por las calles. Y luego en otros asuntos nos decía uno que siempre es el Día Mundial de algo, pues hoy es el Día Mundial de los perros guía. Así que mi admiración y reconocimiento a su trabajo, en especial dice a mi Nebraska, una golden de 6 años que me tiene loco desde el primer día. Dice, ellos también sufren este confinamiento porque son perros acostumbrados a pasar muchas horas en la calle, los perros guía, y a caminar, a hacer mucho ejercicio. Así que Ramón dejaba aquí este mensaje también para su perra.
Además, los golden son buenazos, pero buenazos. Contestador automático especial de Tiempo de Juego.
Hola, soy Carlos Soler, jugador del Valencia Club de Fútbol. Y bueno, quería mandar un mensaje a todo el mundo en el que, bueno, quería decir que es el momento de estar unidos y hacer caso a las recomendaciones de sanidad, que todos juntos vamos a salir de esta. Necesitamos la ayuda de todos. Juntos somos más fuertes y, bueno, os mando un saludo a todos y os invito a que sigáis disfrutando más que nunca de la radio. Un abrazo muy fuerte a todos y todos juntos saldremos de esta.
Un abrazo, Carlos.